Hermanos, vamos a entrar de lleno a la clase de Escuela Dominical, amén. Ya tenemos una clase ahí. Este tema que estamos viendo ahora, aunque no necesariamente, tal vez, ahora son dos hojas que van a tener ahí en cada lección. De preferencia, si usted tiene una, bueno, hasta el rato vamos a ver si alcanzamos a llegar a esa parte para que llenen. Ahora vamos a hacer un poquito diferente lo de los versículos. Estamos aprendiendo de Cristo, pero me he querido detener en estas lecciones a dar algunos versículos y hay bosquejos de cómo presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo de Cristo, que Cristo, ¿verdad?, pues se proclamó a sí mismo como el Salvador. Entonces he querido tener la oportunidad en estas lecciones de Escuela Dominical enseñarle a la iglesia cómo presentar el plan de la salvación desde diferentes perspectivas. La semana pasada las dos o tres semanas pasadas vimos una lección, se llamaba La Realidad del Juicio de Dios, ¿sí? Y allí presentábamos la condición del hombre. El hombre necesita un salvador, ¿sí? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre está en pecado, lo veíamos. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor Jesucristo cuando vio a ese paralítico que lo estaban bajando? ¿Y qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la necesidad prioritaria de este hombre? Sus pecados, su condición espiritual. Entonces hablábamos, ¿verdad?, hablamos inclusive de Nicodemo brevemente, ¿verdad?, que aunque vino, ¿verdad?, con todas sus credenciales tal vez de un religioso y un principal entre los judíos, y que sabía de Jesús, que había venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Inclusive decía, eres el maestro de Dios, vienes de Dios, y las obras que tú haces, Dios está contigo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál era la necesidad de ese hombre religioso que aún tenía un concepto claro de Cristo? Es que necesitaba nacer de nuevo. Ahora, ¿alguien me puede recordar qué pasajes de la Biblia usamos para enseñar la condición del hombre en su pecado? Y hablamos, fueron tres capítulos seguidos, la lección anterior. ¿Alguien me puede recordar? Usamos un sermón de Cristo. ¿Mande? ¿El de los olivos? No, el sermón de los olivos es el que es al final del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Mateo? Ok, no, era Mateo 5, 6 y 7. ¿Cómo le llamamos a ese sermón? El sermón de la montaña, ¿verdad? O el sermón del monte, ¿verdad? Y aunque ahí se nos enseñan muchas verdades de cómo debemos vivir para con Dios, también se nos muestra cuál es la condición del hombre en su pecado. ¿Se acuerdan, hermanos? Que lo vimos, toda una lista grande. ¿Alguien me puede decir, de acuerdo al Sermón del Monte, si se acuerdan? O si tienen su lección allí, algún aspecto de la condición del hombre en su pecado, en base a ese sermón. Vamos a pensar, usted va con una persona, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cómo le muestra a esta persona que ha pecado? Que el hombre está en pecado. Bueno, puede irse a Mateo 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Alguien me pudiera decir alguno? ¿No? Bueno, no voy a tomar mucho tiempo porque la idea es que avancemos en esta lección. Pero aquí está, mire, en la lección hay toda esta lista de los puntos número, el punto número 4, hay del inciso A al inciso U. ¿Cuántos son? Bueno, por lo menos son 20, yo creo, ¿no? ¿Ok? ¿Se acuerda lo que Cristo dijo? ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Entonces, eso nos muestra el hombre en la condición del pecador, de pecado del hombre. ¿Cómo es el hombre en sus acciones? en base a este pasaje. ¿Mande? ¿Se enoja contra quién? Contra su hermano. ¿Sí? Al punto que lo llega a odiar. Luego también veíamos que si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice la Biblia? Ve y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué nos muestra esto de la condición del hombre en su pecado? Hermano Jorge. Quiere permanecer en enemistad, ¿verdad? Lo más fácil es, ah, no, así, y no arreglar las cosas, ¿no? ¿Verdad? Ese es el punto B. Luego el C, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, ¿cuál es la condición de pecaminosidad del hombre? ¿Comete qué? Adulterio. Y no solamente de corazón, sino también adulterio físico, ¿verdad? Entonces, allí, esto es. Entonces, la idea es darles a ustedes, hermanos, o que veamos diferentes perspectivas o diferentes enfoques o que podemos usar en la palabra de Dios para presentar el Evangelio. Y lo primero que tengo que hablar es de la condición del hombre en su pecado, ¿verdad? Ahora, según el Evangelio, el camino Romanos para ir al cielo, ¿cuáles son los versículos que usamos para enseñar que el hombre está en pecado? A ver, hermana Vero. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay que justo ni aun uno. ¿Cuál otro pasaje de Romanos usamos para hablar de la condición del hombre? Romanos 5:8. Ok, hermana Leti, hermano Bello, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos qué? Pecadores. Gracias a Dios que Cristo. También usamos ese versículo para mostrar el amor de Dios, ¿no? Para el pecador. ¿Cuál otro versículo en Romanos para hablar de la condición de pecado del hombre? 3:23. ¿Qué dice, hermana Elsie? Por cuanto todos pecaron y están. Muy bien. Ahora, si algún día usted dice, pastor, es que nunca nos ha enseñado el camino Romanos para ir al cielo. No, ya se lo estoy enseñando. ¿Ok? Ya lo está viendo. Entonces, si usted quiere saber esos versículos que son muy, pues anótelos. ¿Sí? Ahí está en la hojita, ahí tiene un espacio, ¿verdad? El hombre es pecador. ¿Romanos qué? 3:10. 3:23. 5:8. 3:26. A ver qué dice 3:26. ¿Mande? 6:23, más bien. Así es. ¿Qué dice 6:23, hermano Mario? Muy bien. Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Muy bien. Ahora, vemos que el hombre es pecador. ¿Y cuál es su consecuencia? La muerte. El hombre está separado de Dios. Ahora, versículos en Romanos que nos habla de que el hombre está en condenación o separado de Dios. Este que la hermana mencionó, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál otro versículo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es? Este, 3:23. ¿Ok? Ahora, hablando de la condición de pecador del hombre, aquí nos quedamos también un poco cortos, porque todo Romanos 3, hasta del 10, hasta el 19, creo, habla de la condición del hombre, su pecado. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, se llama el camino Romanos para ir al cielo, es un término solamente, donde se usan puros versículos de Romanos, del libro de Romanos, para presentar el Evangelio, el plan de la salvación. ¿Ok? Condenación del hombre. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Podemos usar Romanos 5:11, ¿verdad? Si mal no recuerdo, podemos usar. Estos son los más, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora recibimos. No, no es ese. versículo 10, quise decir, Romanos 5, 10. Pues si siendo ¿qué?
Enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ok? Fíjense el versículo 6 de Romanos 5. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, todos estos versículos hablan de la condenación, de la condición del hombre y de la condenación del hombre. Muy bien, ahora, ¿qué versículos nos hablan de que la salvación en Romanos, estoy en Romanos, no es por obras, sino por fe? ¿Ok? Otra vez le digo, si gusta anotarlo, ténganlo, es de ayuda. Usted puede hacer su propio cadena de versículos. ¿Se acuerdan lo que les decía acerca de la cadena de versículos? Usted puede comenzar con Romanos 3.10 y le pone ahí un ladito 3.23 y de ahí le pone una 5.8, ¿verdad? Aquí en 3 se puede detener aquí para hablar de la condición del hombre como pecador. 5.8, 6.23 y ya este se convierte en un vínculo, un enlace para entrar al hombre que está condenado, ¿verdad? Ahora, la salvación no por obras, el más, que es muy claro, es Romanos 3.20. ¿Sí? Romanos 3.20, sí es, ¿no? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a detenernos tantito, hermanos, y hacer una oración porque entramos de lleno a la lección. Señor, gracias por esta oportunidad de, solo recordar algunos versículos que para algunos de nosotros estamos muy familiarizados con ellos. Pero hay hermanos que no los conocen. Y aunque no queremos establecer solamente una forma en la cual podemos predicar a Cristo, sí queremos hacerlo de una manera que tener versículos a los cuales yo ir, a los cuales poder compartir la palabra al pecador. Esto es algo que estamos aprendiendo de Cristo. Porque no solamente Cristo dio su vida por los pecadores, sino también predicó a los pecadores. Arrepentíos, les dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendícenos, Señor, y te pido que avives el fuego del don de Dios y avives, pongas en nosotros carga por las almas perdidas. Por favor, Señor, la verdad, estamos a veces muy ocupados, muy afanados en nuestras propias situaciones y nos olvidamos, Señor, de que hay personas que, inclusive alrededor nuestro, se topan con nosotros, personas a las cuales tenemos una relación, ya sea laboral, ya sea vecinos, amigos, conocidos, personas que nos topamos en alguna diligencia que hacemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, por favor. Aún aquí tenemos algunos folletos para que podamos ser conscientes de eso, Señor. ¿De qué servirá tener un programa de evangelismo si en nuestra vida personal no tenemos esa carga, Señor? Ayúdanos. La palabra de Dios es clara y dice, id, yendo, mientras vas yendo, mientras vas, debes proclamar. Y ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí como siervo tuyo en medio de mis ocupaciones religiosas, espirituales. Ayúdame también a hacer obra de evangelista. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y aquí puede usted seguirse, Se puede seguir desde Romanos 3.20 hasta Romanos 3.28. Ahora, estos versículos yo les recomiendo, hermanos, usted está comenzando y usted dice, bueno, hay varios versículos, pasajes, yo sé que el pastor menciona ahí lo de Mateo 5, 6 y 7, ¿verdad? Pero, pues si con trabajo a veces me cuesta, bueno, puede usted comenzar con esto y meditar en estos pasajes. Medítelos para su vida. No los use solamente como un utensilio o una herramienta que la usa para hacer y ahí no. Que vengan a ser parte de usted. ¿Sí? Esos versículos. Inclusive usted puede meditar en estos versículos ya desde la perspectiva de un cristiano, por supuesto, renacido, nacido de nuevo, y ver todo lo que Dios proveyó para usted y para mí. Amén. Y deleitarse en la obra de Dios por nuestra salvación. Gracias a Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y me gusta mucho la transición que hace con el versículo 21. Me gusta mucho, dice, pero ahora, aparte de la ley. Así dice, ¿no? ¿Está ahí en Romanos 3:21? Si no, búsquelo, por favor. Pero ahora, aparte de la ley. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué dice? Se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios. Ay, ¿cuál es la justicia de Dios? Ah, es una justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Se nos habló de esta justicia en la ley, se nos habla de esta justicia en los profetas. Es la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Ahí está la transición. Es decir, o la contraria, no por obras, sino por la fe. No la justicia por obras, sino la justicia por la fe en Jesucristo. Y es algo que se predicó, se presentó desde la ley, se presentó allí. Y de ahí, ¿verdad? Porque no hay diferencia, dice, para todos. Dice versículo 22, Romanos 3:22. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que, ¿qué? Creen en Él. ¿Ok? Para todos, sí, porque no hay diferencia. Y yo le animo a que, aunque es bueno tener algunos versículos claves, no tenga solamente los versículos aislados en su mente. Vea el contexto. Cuando usted hable con una persona del Señor Jesucristo, depende mucho de las circunstancias, los tiempos y eso, pero vea el contexto. Que vean ellos la palabra del Señor, compártales. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, versículo 23. Que ya no lo sabemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Sí, porque no hay diferencia. Todos necesitan creer en la fe del Señor Jesucristo porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice versículo 24, justificados gratuitamente por su gracia. Es una salvación gratuita, es un don de Dios, no es por obras, no es algo que tú vas a ganarte, ¿sí? Y nos dice versículo 25, a él puso Dios como propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Versículo 28, mire cómo concluye. Concluimos pues que el hombre es ¿qué? ¿Lo tiene ahí, Romanos 3:28? Vea que claro. Usted le dice, ¿cómo le enseña a una persona que Cristo es el único medio para salvación y no sus obras? Bueno, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿por qué? Por fe. Sin las obras de la ley. ¿Ok? Entonces, salvación es por fe. Perdón, no es por obras, sino por fe. Ahora, de ahí podemos decir, ahí en Romanos capítulo 4, también usted va a ver, el hombre, ¿verdad? No es justificado por las obras, como dice Romanos 4, 5, ¿verdad? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? Ahora, Romanos 4, perdón, 5:1. Justificados pues por la ¿qué?
Fe.
Fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Ahora, la salvación no es por obra, sino por la fe. Y Cristo es el único medio de salvación. Romanos 5:8. Otra vez, como dice hermano Bello, Guillermo. Romanos 5:8. Más Dios. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Verdad? Tenemos paz para con Dios. Él es el único medio de la salvación. Entonces, estos versículos así, y es uno de los propósitos del camino Romanos para ir al cielo, es a veces solamente algunos versículos, tener algo práctico. Pero yo le animo a que usted se empape con estos versículos. Ahora, llegamos al punto cuando una persona ha de confiar o ha de poner su fe en Cristo, ha de pedirle a Cristo que le salve. Bueno, eso lo vamos a encontrar principalmente en Romanos 10, desde el capítulo, versículo 9 al versículo 13, ¿verdad? Y también aquí se nos dice en el 10:17 la importancia de la palabra de Dios para provocar fe. Ahora, ¿qué nos enseña Romanos 10:9? Es el pasaje que se usa cuando una persona ha de pedirle a Cristo que le salve. ¿Qué dice? Que si confesares, Romanos 10:9, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tú tienes que creer, como dice aquí, confesar con tu boca, pero creer también en tu corazón. O sea, tú crees en esto. Ahora, a un punto que es importante mencionar cuando estamos hablando. ¿Puedo borrar esto? No sé si puedo. Bueno, sí, hermano.
Romanos no veo el segundo renglón de el hombre es pecado. Los versículos del segundo renglón.
Romanos 3, 10 al 19.
Eso me faltaba.
Okay.
10 al 19, ¿qué más?
Esto ya es condenación.
Ya, perfecto.
Ok. Algo muy importante que tenemos que nosotros enseñar a las personas, y a veces lo pasamos por alto, tal vez, porque es algo que decimos, pues es obvio, es claro que la gente sabe esto, y es esto, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿es Jesús el Señor? Muy bien, y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué?
Le levantó de los muertos.
Algo que tenemos que creer para la genuina salvación es en la que Jesús resucitó de los muertos. Amén. Que Jesús resucitó de los muertos. Ahora, hay y en los apologistas presentan esta realidad. Hay ciertas cosas que tenemos que comprobarlas, la realidad de estas cosas, no en base a el método científico o la repetición de las cosas. ¿Sí? Porque no es posible comprobarlas de esa manera. Hay ciertos aspectos históricos, ¿verdad?, que donde descansamos en la realidad de lo que los testigos han dicho. ¿Sí? Lo que los testigos han dicho. Y encontramos, a veces en una, inclusive en un juicio legal, se presentan pruebas, evidencias, han ayudado de una manera científicamente, ¿verdad? Ahora se puede saber cuál es el ADN, ¿verdad?, de una persona en la sangre, y se puede decir, bueno, esta persona estaba allí. Entonces esto, pero no por el hecho de que a lo mejor el ADN de una persona estaba en una prenda o en un eso, no necesariamente quiere decir automáticamente que esa persona es el asesino, también podemos decirlo así. Debe haber una reconstrucción de los hechos, pero una de las cosas que sigue siendo una realidad es el hecho de que haya testigos. Testigos. ¿Sí? Y así es la misma ley, la misma, para comprobar hecho, esto hay que haya testigos. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos comprobar que Dios creó los cielos y la tierra? Científicamente. No hay manera de repetir eso. En sí, nadie estuvo ahí observándolo. Lo tomamos como un hecho, porque Dios lo ha dicho, y aunque, pero no hubo testigos, bueno, pero hay testigos de que este libro es la palabra de Dios. Hay evidencias de que este libro es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo quiero creer en la resurrección de los muertos, o en la resurrección de que Jesús, perdón, en la resurrección de Jesús, mi base puede ser una evidencia física. La realidad de que hay una tumba vacía, hubo una tumba vacía, ¿Hubo una tumba vacía? ¿Sí o no? Podemos ir allá a Jerusalén si no saben ni a lo mejor cuál es la tumba. Pero la realidad es que la Biblia dice, tengo que llevar, poner el, ¿cómo se llama? El testimonio de las Escrituras. Hay un testimonio. Y la Biblia dice, es interesante, que hubo ciertos testigos de la tumba vacía. Uno, los soldados, que eran los primeros que estaban allí. ¿Fueron testigos de la tumba vacía? Sí. ¿Y cómo sabemos? Lo corroboraron. ¿Quiénes corroboraron el testimonio de los soldados? Los sacerdotes. Les dieron dinero. Y también lo corrobora el Espíritu Santo y el escritor sagrado. Mateo capítulo, el último capítulo de Mateo. Ahí dice, bueno, no sé si es el último, pero precisamente este hecho de que ellos fueron y que les dieron dinero para que no dijesen nada, es una evidencia de que realmente el testimonio de estos soldados era verídico. Porque hubo un intercambio de dinero, no fue un invento que ellos hicieron. Ellos temían por su muerte y lo corroboraron personas enemigas de Dios, pero personas que evidentemente no era posible que fuesen hechos tontos, por decirlos así, a los sacerdotes. Entonces hay una evidencia. Eso es desde la perspectiva de la evidencia de pues los que están en contra de Dios. Pero tenemos, la Biblia dice, aún hasta 500 personas que a la misma vez vieron a Jesucristo resucitado. Lo vieron, lo tocaron. Cristo comió delante de ellos. No era un éxtasis en el que estaba. 500 personas hipnotizadas para la misma vez, todos pensar que están viendo al mismo individuo. No, hay evidencia y estamos hablando de personas que estuvieron dispuestas a dar sus vidas por lo que ellos decían que Jesucristo había resucitado. Y no años después. No sencillamente porque eran gente perdedora, gente que no tenía, algo que hacer en la vida. Estamos hablando de 10 días después de que Jesucristo ascendió a los cielos, encontramos a Pedro y tenemos a 120 personas dando testimonio en Jerusalén, en medio de una fiesta donde están la mayoría de los judíos, ¿verdad?, del imperio. Y declarando que Jesús resucitó a quien 50 días antes los mismos romanos y los judíos habían matado. Y que precisamente les están diciendo que ellos habían sido los asesinos. Estamos hablando de personas que estuvieron dispuestas a dar sus vidas, a morir por lo que ellos estaban convencidos que era verdad. Así que esto es una evidencia. Es una evidencia, hay testigos y a través, ¿verdad? El hecho de que Jesucristo resucitó es también una prueba de que un día nosotros vamos a resucitar. Porque si una persona no cree que Jesucristo resucitó, entonces no puede creer que un día vamos a nosotros a resucitar. Entonces, alguien dirá, lo que pasa es que a veces nuestra manera de tomar las cosas de Dios, creemos unas cosas que sí son, pero otras cosas que no son, y a veces las que no creemos que sí son, van en contra de las que sí creemos que sí son. Por ejemplo, perdón, parece que estoy haciendo trabalenguas, decimos, la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero a la hora de tomar lo que la Biblia dice, decimos, no, yo creo todo lo que la Biblia dice, excepto esto. No, no puede ser así. Y si Cristo no resucitó, entonces también Lázaro no resucitó. Entonces, este libro que tenemos es una farsa, porque tiene cosas falsas. Entonces, ¿qué tan importante es el hecho de la resurrección del Señor Jesucristo? Al punto que el mismo apóstol Pablo, inclusive él, considerando su reputación como apóstol, como siervo de Dios, le dice a una iglesia en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es vana. Si Cristo no resucitó, todo lo que he estado diciendo yo detrás de este púlpito y por los no sé cuántos años que tengo predicando el Evangelio, ha sido vano. He entregado mi vida a algo vano. Pero Cristo resucitó. Eso es una realidad. Y es triste que podamos, por eso es que a veces las personas no se entregan genuinamente a Cristo, porque a veces se les presenta una especie de evangelio ahí nada más, obtener ciertas respuestas de ellos. Y no, la persona tiene que estar convencida de esto. Ahora, ahí iba yo a decir, se me fue el pensamiento que quería mencionar con esto de la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, hay evidencias. Algunos dicen, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué pasó? Podemos meditar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si Cristo no resucitó? Entonces tenemos a 12 personas o 11 personas que han sido los mejores engañadores de todos los tiempos, porque han engañado a toda una generación o a varias generaciones acerca de un hecho que nunca ocurrió. Los discípulos eran muy capaces, pero no creo que eran tan creativos, ¿verdad? Como para... Ahora, algunos dicen, lo que pasa es que Cristo nunca murió. Sencillamente tuvo un desmayo. ¿Verdad? Bueno, podemos imaginarnos al Señor Jesucristo, ¿verdad? En la tumba, ¿verdad? Todo cubierto de todas las telas, ¿verdad? Y Él de repente se despierta. ¿Cómo se iba a quitar eso? Y si realmente después de lo que sufrió en la cruz, ¿tendría Él la capacidad física para mover la piedra que realmente era imposible de mover? ¿Y a dónde se fue? Sencillamente no coincide. La pregunta es, ¿qué nos limita para creer que Jesucristo resucitó? ¿Qué nos limita? Podemos decir, es que yo nunca he visto eso. Yo no he visto nunca a nadie resucitado. Bueno, hay muchas cosas que no hemos visto y aún así las creemos. ¿Amén? Hay muchas cosas que no vemos y aún así las creemos. Si usted me dice que solamente cree lo que ve, entonces usted no cree en Dios. Usted no ha visto a Dios. Vemos, sí, evidencias de la persona de Dios. Y finalmente, para conocer a Dios mejor, tengo que ir a su palabra. Si nosotros no creemos que Jesucristo resucitó, entonces nuestra fe es vana. La Biblia no es la palabra de Dios. Y no sé si lo que estamos también a veces es pensando es que no queremos reconocer la realidad de que un día estaremos delante de la presencia del Señor Jesucristo resucitado. Él venció la muerte, entonces no hay salvación. Si Cristo no resucitó, no hay salvación. Entonces, ¿cuán importante es el hecho, la realidad de que Jesús resucitó? ¿Qué dice otra vez? Romanos 3, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. El Evangelio, la verdad de la Biblia, se establece sobre un hecho de que Jesús resucitó. El juicio del hombre por su pecado se basa sobre este hecho. Pablo se los dijo a los atenienses. Las personas, podemos decir, filosóficas o filósofos de aquellos días, los grandes de Atenas, los griegos. ¿Sabe que Pablo predicó en el Areópago de Grecia? Y allí les dijo claramente Y ellos precisamente le empezaron a escuchar y les interesó el hecho de que el Dios, ¿verdad?, de todos había hecho de un linaje, ¿verdad?, de una misma sangre a todas las personas. Él no habita en templos, ¿verdad? Pero luego cuando empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo o la resurrección de un hombre, ellos rechazaron esta verdad. Porque la resurrección del Señor Jesucristo no encaja con el pensamiento filosófico del hombre. Es contrario al pensamiento filosófico del hombre. Pero la Biblia lo declara. Y así lo dice la palabra de Dios. Mire, por favor, lo leo en Hechos 17, cuando Pablo estaba con los atenienses. Dice, siendo pues linaje de Dios... Estoy en Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? ¿Por qué manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Ese es Jesucristo. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, es un hecho verídico que confirma la verdad de la Biblia, la verdad del Mesías, la verdad de que este hombre que se llamó Jesús era el Hijo de Dios encarnado. Nuestra fe es una fe establecida en la verdad de la resurrección. Y a través del Señor Jesucristo resucitado, Dios juzgará al mundo. Versículo 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Y versículo 34 dice, mas algunos creyeron. Gracias a Dios que algunos hemos creído. La gente llega a creer cosas que son verdaderamente dubitables, es decir, dudosas. No se tiene un sustento, evidencia, pero la gente lo cree porque eso coincide, mejor dicho, con su forma de pensar o su forma de vivir. ¿Sí? Se pueden encontrar un solo hueso y de ese hueso hacer a uno, el hombre de Neandertal o los diferentes, ¿verdad? Eso, y se le presenta y dice, oh, mira, esto es lo que la ciencia dice. Pero no hay evidencia. La ciencia, literalmente, algunos han corrompido los mismos principios de la ciencia que establece la observación y la repetición de los hechos. Sería como negar las evidencias, tratar de engañar. Hay muchas personas, y lo digo esto aún con todo respeto también, no solamente en el mundo religioso, sino en el mundo político, por supuesto, y también en el mundo médico, que engañan a las personas, no mostrando las evidencias reales. Presentan un panorama y las personas muchas veces, si usted le dice, ¿verdad? Yo no soy médico, yo sé que aquí hay algunos médicos, ¿verdad? Está como aquel que llegó al médico, ¿verdad? Diciendo, doctor, me duele todo el cuerpo. Y le pregunta, ¿y usted dónde es? Le dice, un lugar, ¿verdad? Que dicen que la gente no es tan inteligente. Y dice, usted tiene el dedo quebrado. Porque todo lugar donde se tocaba le dolía, ¿verdad? Ese era su problema. Y a la gente le puedes decir, mira, tu problema es este. O no tienes nada. No tienes nada. Y la gente, no, es que yo me siento mal. Pero es que no tienes nada. y las famosas enfermedades psicosomáticas. ¿Y qué tiene que hacer el doctor? Convertirse hasta un doctor que trata con síntomas físicos, tiene que convertirse en un psicólogo para darle a las personas hasta una medicina que probablemente no le va a ayudar en nada para su ¿cómo se llama? Su malestar, pero lo va a hacer sentirse mejor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? La gente lo que busca es sencillamente algo que sacie lo que él siente, lo que él piensa. Y bueno, pues lo más fácil es decir, está bien, mire, ya, siéntase bien, ahí le va, se va a tomar esto, todo, bueno, ya me diagnosticó el doctor, ya me dijo el doctor, y ahora sí, ya, hasta después de la primera pastilla, ya se siente bien. Y hasta la Biblia lo dice, ¿no? Que el espíritu triste seca los huesos, ¿verdad? Y el corazón alegre constituye, ¿qué? Un buen remedio. Pero no es en base a unas evidencias. Y yo digo, ¿es culpa del doctor? Bueno, el doctor de alguna manera entiende eso. Pero el asunto que quiero ver es que la gente no toma la realidad como es. Las evidencias como son. Y estamos hablando de hoy en día de que las realidades son subjetivas. La verdad es subjetiva. Las verdades no son absolutas. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros también en base a esto, en este sentido. Y me hago un paréntesis en esto, porque muchas veces tomamos la Biblia de una manera subjetiva. De una manera subjetiva. Es decir, cuando me siento yo bien, entonces las promesas de la Biblia, las tomo y las creo. Pero cuando estoy en medio de un problema, entonces, aunque pueden ser una ayuda, pero me refiero es, a veces no creo lo que Dios dice. No confío en lo que Dios dice. Y obviamente hay fe. La fe se tiene que tener para tomar la Biblia y la fe se tiene que tener también para muchas cosas. La única fe que salva es la fe bíblica o la fe en el Señor Jesucristo. Pero la gente tiene fe, le tiene fe a un doctor, ¿verdad? Le tiene fe a un medicamento, le tiene fe a un tratamiento, ¿verdad? Y si la gente pierde la fe, por más que ese tratamiento, a lo mejor necesita un poquito más de paciencia, pero la gente le pierde la fe y lo va a dejar de usar. Y hasta aquí no sé si le va a hacer efecto porque no le tiene fe. Tenemos que tomar las cosas en base a lo que es una realidad y las evidencias, y tomarlo y creerlo. Y hay evidencias suficientes para creer en la resurrección del Señor Jesucristo, en la realidad de Dios, en la realidad de que Cristo viene otra vez. Amén. Todo esto es una realidad. Para nosotros es una realidad. Porque para nosotros lo tomamos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ay, no lo puedo ver, pero hay un Dios. Tengo fe. Ahora, todo esto lo dije porque lo empecé este camino, ¿verdad? Al decir, y no terminé mi pensamiento, de que la gente cree cada cosa. Y tienen fe. Ahora nos suena, bueno, pues tú también crees en alguien que no has visto, crees en alguien que nunca. Bueno, tú también crees, creen en la evolución, no saben cuál fue el origen del hombre, ¿verdad? Creen que esto va a pasar, o creen que hay muchas cosas. Y la gente lo cree. Realmente, tenemos que tomar por fe, en base a la evidencia que tenemos, pero la gente busca principalmente aquello en lo cual le hace sentirse bien, ¿verdad? Bien. O está de acuerdo a su manera de pensar. Pero bien, todo esto para hablar de Romanos 10:9. Cuán importante es que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, ¿qué dice Romanos 10, 13? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, me brinqué Romanos 10:10, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la persona debe confesar que Jesús es el Señor y que Jesús resucitó. Yo creo que Jesús resucitó, yo creo que soy pecador, yo creo que el pecado me separa de Dios, yo creo que nada me puede salvar sino solamente lo que Cristo hizo por mí, la muerte del Señor Jesucristo. He pecado contra Dios, me arrepiento de mis pecados, confío que Jesús es el Señor, Él es el Salvador, Él resucitó de los muertos, Él murió en la cruz por mí y resucitó teniendo victoria sobre la muerte, y Él me puede salvar. Lo creo, lo confieso e invoco a Dios por esta salvación. Romanos 10:13, el que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo. Pues ahí está el camino, Romanos, para ir al cielo con sus más añadiduras que hemos puesto ahorita. Ahora, volviendo a la lección, hermanos, todo esto, esta lección que tenemos ahorita ahí, espero que todos tengan una, hubo suficientes. Si no, se las podemos imprimir. Y les vuelvo a decir, esto es un esfuerzo, bueno, más que un esfuerzo, una presentación, y para que ustedes, para que tengamos elementos bíblicos para enseñarle a una persona su necesidad de Cristo y llevarle a Cristo. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir para aquellos hermanos que llegaron un poquito después. He querido hacer un paréntesis en medio de nuestro estudio de Aprendiendo de la Vida de Cristo para enseñar cómo testificar del Señor Jesucristo. Porque Cristo compartió de la fe. No solamente vino a morir, sino vino a proclamar el Evangelio. Ahora, el título de la lección, hermanos, si ustedes pueden ver el primer recuadro que está ahí, dice Escuela Dominical, y debajo de Escuela Dominical dice Aprendiendo a ser como Cristo. Ese es el título de la serie de lecciones que estamos llevando. ¿Sí? Luego, del lado derecho dice lección 12. ¿Cuál es el título de esta lección 12? El Salvador designado por Dios. Y luego, una explicación de este estudio, un estudio de la vida de Cristo para aprender a ser como Él. Ahora, punto número 12. Este es el título. Cristo es el Salvador designado por Dios. Y de ahí vamos a desarrollar. ¿Ok? ¿Qué dice Mateo 1, 21 al 23? Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Salvador designado por Dios, Dios con nosotros, es Jesús. Jehová salva, Yeshua, o Oseas, o Josué, lo vamos a ver allí. Otro, Lucas 1.67 es el versículo ahí a un lado del número 12, del punto del, sí, que es el inicio de la lección. Cristo es el Salvador designado por Dios. Quiero nada más que vean por qué es que pusimos estos versículos. Aquí es las palabras de Zacarías después de del tiempo que estuvo mudo, y a los 8 días de nacido su hijo y que le pusieron por nombre Juan, Dios le soltó la lengua, y entonces Zacarías dijo esto en Lucas 1:67-79. Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, dijo, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó, ¿qué cosa? Un poderoso Salvador. Y todos esos versículos es dar ese Salvador que es el Señor. Y una de las cosas lo imponemos porque este Salvador, precisamente en este pasaje es bien interesante, de la plenitud de esa salvación. Salvación de nuestros enemigos, salvación para que en santidad y en justicia les sirvamos. Bueno, Cristo es el Salvador designado por Dios. Pero primero, bajo la letra A, bajo el número 12, nos dice, la condición del hombre demanda un Salvador. La condición del hombre. Otra vez, empezamos hablando de cuál es la condición del hombre. Y aquí, hermanos, aunque vamos a ver varios versículos de Romanos también, aquí están 17 puntos donde vemos cómo el hombre está afectado por su pecado en todos los aspectos de su ser. ¿Sí? ¿Sí los ven? ¿Qué dice número 1? que toda cabeza está enferma. ¿Dónde se encuentra eso? Número dos, tienen los ojos llenos de adulterio. Ahí está la cita. Número tres, con sus oídos oyen pesadamente, dice el versículo, pero dice sus oídos son pesados para oír. O sea, les cuesta trabajo escuchar, no quieren escuchar, y esto manifiesta la condición del corazón. Hay un corazón duro, obstinado. Cuatro, su garganta es un sepulcro abierto. Romanos 3:13. Sus maneras de hablar es un sepulcro abierto. La boca, 7, no, me brinqué uno, ¿verdad? Me fui, 5, ¿verdad? Con su lengua, engañan. 6, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Todos en Romanos 3:13 y también en los Salmos encuentra este pasaje. En sus Biblias, ahí puede usted ver las referencias, ¿no? Si tiene una Biblia de referencias. Número 7, boca llena de maldición y amargura. 8, pies que se apresuran para derramar sangre y veloces para correr al mal. Aquí me faltó poner un versículo, si usted lo quiere poner allí. En Romanos 3:15 es cuando dice que pies que se apresuran para derramar sangre y veloces para correr al mal se encuentra en Proverbios 6. ¿Se acuerdan? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cómo dice? Proverbios 6. ¿Cómo dice Romanos? Romanos no, Proverbios 6. Dice, los pies presurosos, no son veloces, es presurosos. Es el 18, hermano. Pies presurosos para correr al mal. En esos dos versículos. Entonces, si se fijan, inclusive lo puse en negrita, el sustantivo, la palabra que se refiere a la parte del cuerpo, ¿no? Para que veamos todo el hombre en sí. La cabeza, los ojos, los oídos, la garganta, la lengua, los labios, la boca, los pies, el cuello, la cerviz. Tienen una dura cerviz. 10, manos llenas de sangre. 11, huesos llenos de pecado. Ahora, vaya ahí a Job, les voy a decir, aquí no se menciona la palabra pecado. Es interesante este pasaje. La King James agrega, en nuestras versiones, aún nuestra versión en español, a veces los traductores agregan alguna frase para darle un mayor entendimiento al versículo. Muy pequeño. Una de las ventajas de la versión en inglés, la King James, es que todas esas añadiduras las ponen en letra itálica y uno puede decir, bueno, esto es agregado. En nuestra versión en 60, por lo menos en esta edición, no lo tenemos. Sería muy interesante, ¿no? Algún día, ¿verdad? Tener eso, pero bueno. Así lo presentaron, así lo escribieron. Pero aquí donde dice, ¿qué es? Job 20:11, dice, sus hijos solicitarán el favor. No, estoy mal. Dice, sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. La versión en inglés dice, sus huesos están llenos de los pecados de su juventud. Ahora, si vemos, está hablando del impío, del impío. Y bueno, es una manera, o sea, hay pecado hasta los huesos. Están llenos de pecado, mas con él en el polvo yacerán. Muy bien, por eso, por si no encuentran la palabra pecado allí, por eso es que lo mencioné. 12, corazón engañoso. ¿Usted sabía Jeremías 17:9? El corazón, ¿verdad?, es engañoso más que todas las cosas, ¿sí? Perverso. Número 13, mente reprobada, Romanos 1:28. 14, pensamientos malos, Génesis 6:5, ¿se acuerdan? El designio de los pensamientos, ¿cómo se llama? Del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Teniendo, Efesios 4:18, hablando de los gentiles, tienen el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido. 15, en 1 Timoteo 4:2 nos dice de la conciencia cauterizada, y final 17 dice, éramos antes de venir a Cristo, por naturaleza, que éramos hijos de ira. Esta es la condición del hombre. Su pecado ha afectado, creo que ahí le faltó una H a esa A. No es A, sin H, perdón. Ay, qué mal. Su pecado ha afectado cada aspecto de su ser, por lo que necesita desesperadamente un salvador. Su alma necesita ser salvada, pero su vida pecaminosa, su ser, también necesita ser salvada. Y este es el énfasis, hermanos, que vamos a estar dando en esta lección. Que no solamente es una salvación del alma, una salvación del infierno, sino una salvación de la vida. El pecado ha venido a afectar la vida. Bueno, si usted dice, quiero enseñar a una persona que es pecadora, bueno, aquí está una buena lista, ¿ok? De allí, número, letra B. La incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo demanda un salvador. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Está en pecado y no se puede salvar a sí mismo. Voy a leer lo que dice aquí. ¿Tenemos el micrófono, hermano Daniel, disponible? ¿Por allí, hermano Andrés? ¿Está el micrófono disponible?
Sí.
Ok. Voy a leer el primero y luego le pido a alguno de ustedes que lea el segundo, el número dos. Número uno. ¿Hay esperanza para el hombre? ¿Puede salvarse a sí mismo de su condición pecaminosa? ¿Tiene algo bueno en él que pueda salvarse a sí mismo? ¿Tiene algún poder para salvarse a sí mismo? ¿Tiene poder para salir del pecado y separarse del pecado? ¿Puede cambiar su forma de pensar? ¿Puede cambiar la fuente misma de su ser? La respuesta es no. 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 Número dos. Hermano Andrés, ¿lo puedes leer? ¿Tienes una lección? Léenos el número 2 de la letra B, por favor.
El hombre está en una condición absolutamente desesperada. Él no puede salvarse a sí mismo. Él no puede cambiarse a sí mismo. ¿Puede un leproso quitar las manchas de su cuerpo? No. De la misma manera, el hombre no puede deshacerse de sus pecados.
Muy bien. Hay medios o hay esfuerzos del hombre para tratar de liberarse de su pecado, ¿no? De su condición. Y qué triste, ¿no? Que para cuando una persona la van a tratar acerca del alcoholismo, lo mandan a Alcohólicos Anónimos, hasta el mismo gobierno, ¿no? Y ahí lo que hacen es que ellos pues se asinceran y hablan, y gracias a Dios tengo ya 1, 2, 3 semanas que no he caído, que no he sido... Pero es tarde o temprano volverá a hacerlo. Ahora, ¿puede que tenga victoria sobre ese pecado? Sí, sobre ese pecado puede tener victoria. Y no digo que una persona no pudiera rehabilitarse, ¿verdad? De una condición así, por el hecho del hábito, por el hecho de la práctica, o ya no exponerse, o aún por el hecho de una conciencia, ¿verdad? De que el daño que está haciendo a su familia, esto y el otro. Pero eso solamente es uno de muchas otras cosas, ¿verdad? El hombre no puede por sí mismo. Muy bien. Número 3. Voy a pedirle al hermano Everardo. ¿Nos los puede leer, por favor, hermano Everardo?
El hombre trató de cubrir su pecado después de caer en pecado. Adán y Eva cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Sus ojos estaban abiertos y se dieron cuenta de su condición lejos de Dios. Entonces, después de oír la voz del Señor en el huerto, se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. El hombre estaba en lo correcto al buscar refugio en algo, aparte de sí mismo, para cubrir su pecado, pero estaba equivocado en su selección. Necesitaba acudir a Dios en busca de refugio y cobijo. Pues solo en Dios hay perdón y salvación.
Aún así fue la respuesta natural del hombre, ¿verdad? Cuando se encontró en pecado, ¿qué hizo? Se ocultó. Primero, antes de que llegara la voz de Dios, se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. Pero eso no fue suficiente. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto, ¿y qué hicieron? Se escondieron bajo los árboles. Y eso aún no fue suficiente. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Número 4. El hombre de hoy está tratando de volver a Dios a través de sus propios caminos, a través de sus obras, pero no lo logrará. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Necesita un salvador. Necesita un salvador con el poder para salvarlo de su condición pecaminosa que envuelve cada aspecto de su ser. Necesita un salvador que pueda cumplir con las demandas de un Dios justo y santo. El hombre necesita un salvador que sea capaz de salvarlo de la condenación de sus pecados y del poder de sus pecados. Ah, no es poca cosa, hermanos, ¿eh? Es algo que tiene que ver con algo espiritual, algo que transforme las almas, algo que cambia a las personas. No es un tratamiento externo, ni siquiera un tratamiento interno, una hierbas o esto. El hombre necesita cura espiritual, algo que tenga que ver con saciar las necesidades de su alma, de su culpa. Y por sí mismo no lo puede encontrar. Ningún otro hombre aparte de Cristo puede darle saciedad a su pecado, a su condición de pecado. Ahora, hemos tratado de ponerlo en párrafo para que usted pueda tener, ¿verdad?, la explicación. Y recuerden, ¿cuál es nuestro deseo, hermano? Que usted se empape de estas cosas y pueda compartir de Cristo. ¿Amén? Pueda compartir de Cristo. Yo no estoy diciendo que usted no sabe cómo hacerlo. Muchos de aquí ya saben cómo hacerlo. Y si esto les puede ayudar, adelante. Bueno, de ahí tenemos letra C. Dios ha provisto un salvador para la humanidad. Bueno, primero fue la letra A. ¿Cuál era? ¿La vemos? La condición del hombre demanda un salvador. Letra B. La incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo demanda un salvador. Y letra C, Dios ha provisto ese salvador para la humanidad. Gracias a Dios. Amén. Número 1. Dios está dispuesto a proporcionar una manera de liberar al hombre. Tan pronto como Adán y Eva pecaron en el huerto, se dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios no se apartó. Dios vino a ellos. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Creemos que esta fue la voz del Hijo de Dios, la palabra eterna. Fíjense en la frase, oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Quién es la voz de Jehová Dios? Es el Verbo de Dios. La palabra eterna, Cristo. Y llegaría el día, bajo el número 1, ¿verdad? Allá arábigo, bajo la letra C, el día en que este Hijo habría de venir al mundo y hacerse carne, habitar entre los hombres y morir en una cruz como Salvador. Vino al lugar del pecado del hombre. Vino al hombre mismo. Vino la voz de Jehová Dios. Y Cristo dejó su gloria y vino a esta misma tierra. Se hizo carne. Habitó, ¿qué? Entre nosotros. Y murió por nosotros. Dios ha provisto un salvador para la humanidad. Número 2. Jehová Dios vino y llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás tú? El hombre se estaba ocultando. Dios tuvo la iniciativa. Dios quiere restaurar al hombre, salvarle. Número 3. También en su misericordia y amor, Dios no solo pronunció juicio sobre Adán y Eva, sino que les prometió que de la simiente de la mujer vendría un hombre para herir a la serpiente, la que indujo al hombre al mal. La referencia de la simiente de la mujer es una profecía del nacimiento del Hijo de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y este hijo nacería sin pecado, Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Mateo 1:21, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, y vendría a salvar al hombre de sus pecados, para llevar el pecado del hombre sobre sí. Estaba claro que a través de este hijo de la mujer, la salvación vendría de Dios. Dios ha provisto el medio de la salvación. Número 4. Dios también vino a proveer la cubierta adecuada para el hombre pecador. Una cobertura a través del derramamiento de la sangre de un sustituto del hombre que vendría a proporcionarles una cobertura completa a su condición vergonzosa. ¿Por qué decimos esto? Porque en Génesis 3:21 se nos dice que Jehová Dios hizo túnicas de pieles para el hombre. Él las hizo y Él los vistió. Dios es el que propicia la salvación. Él hizo estas túnicas. Él envió a su Hijo. Él busca al hombre. Ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Él llamó al hombre. Él le confrontó al hombre. Él le dio una promesa al hombre. Él hizo túnicas. Él derramó la sangre. Él, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es el 2 Corintios 5:21 y ahí está en uno de los párrafos. Pero bien, hermanos, vamos a seguir leyendo esto después, la próxima semana. Pero yo creo que esta lección usted la puede leer, hermanos, y puede tener ahí suficiente material para poder compartir de Cristo a una persona. Hasta usted pudiera usar esta lección algún día para compartirle a un vecino, ¿verdad? Sentarse con él, mira, esta es la condición. ¿A poco? Sí, y mira, esto Dios hizo por ti. Y esto dice la palabra de Dios. Y luego dice que, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Luego, ese es el siguiente punto, le explico lo que significa el nombre Jesús. ¿Qué significa salvar? Es la palabra griega soso, salvar, liberar. ¿Sí? Es salvarte, ¿de qué? ¿De qué me va a salvar? Salvará al pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Es del pecado que te quiere salvar el Señor. No es que se te quite lo pobre. No es que ahora tengas por supuesto, si el pecado es tratado, habrá una mejor condición de la familia, armonía, ¿verdad? El problema es el pecado. Y bien, y así. Así que vamos a seguir viendo esto, hermanos. Pero antes de concluir, me quedan 2 minutitos más para las 11:10 y vamos a terminar. Miren la última parte de la hoja, de la lección. ¿Lo vieron? Le animo. Le animo a que lo haga de tarea. ¿Ok? Si usted no conoce los versículos, pastor, ¿pero por qué tantos versículos? Todos estos son los versículos que hemos estado memorizando desde que comenzamos la primera lección de Aprendiendo a Ser como Cristo. Ahora se los puse con blancos para que usted lo llene, ¿sí? Y los pueda repasarlos. Así que ahí está esta oportunidad, hermanos. Llénelo, hágalo, a lo mejor como un ejercicio personal, a ver si se acuerda. Así de entrada, así, después hágalo con lápiz. Que si se equivoca en uno, lo borra, ¿sí? Póngase esa meta, hermano, le animo. No vamos a reportar al que no haga la tarea. No hay tal cosa así. Pero sí quiero animarles. Amén, hermanos. Amén. Y ya los versículos que estaban aquí, pues ya los borramos, pero... Oh, amado hermano. ¿Usted le podría compartir a otra persona de Cristo? Ahora, no es solamente tener el conocimiento, porque podemos tener el conocimiento y es necesario. Pero acuérdense, ¿cuál es la principal... manera de ser un pescador de hombres? ¿Qué dijo Cristo? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Necesitamos la unción del Espíritu y el Señor realmente ungiéndonos a la hora de compartir la palabra. Es indispensable eso. Pero luego necesito saber qué compartir y a dónde ir. Y estos no son los únicos versículos. Ustedes, su lectura de la Biblia, su estudio, no va a faltar alguna verdad que Dios le esté mostrando en esos días, un día anterior o ese mismo día, que justo era lo que Dios quería usar para compartirle a esta persona. Mira, amado hermano, hay lugar en la viña del Señor. El asunto es que estamos muy ocupados en muchas cosas, nosotros. Aún los que estamos en la viña del Señor de tiempo completo. Estamos, y claro, es necesario estar ocupados. Es necesario ocuparnos en las cosas, en mis deberes, en mi trabajo. Pues debo estar ocupado. Pero no debo olvidar que somos luz del mundo. Y no solamente es nuestras palabras, sino nuestras obras. Que Dios nos ayude como cristianos a dar testimonio en nuestro hogar, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo. No se avergüence de compartir el Evangelio. Les animo, les exhorto, en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Señor. Padre, te pido que tú bendigas este esfuerzo de presentar esta lección a los hermanos para su propio beneficio espiritual. Son cosas básicas tal vez, pero hay algunos de nosotros tal vez no las tenemos sabidas, Señor. Y capacítanos y aún tú prepáranos para esos encuentros que podamos tener con algunas personas que necesitan de Cristo. Sabemos que hoy en día, Señor, la gente piensa tantas cosas y está tan dura con respecto a las cosas de Dios, que a veces conocimientos básicos pueden ser fácilmente refutados. Pero la realidad, Señor, es que ni aun que si nosotros tuviéramos todas las habilidades apologéticas para refutar las ideas del hombre, el corazón del hombre está cerrado. Y verdaderamente el que ha de ganar las almas eres tú. Y ayúdanos a estar listos para cuando tú, como a Felipe, nos digas, acércate a ese carro, confiando de que tú ya has estado trabajando con esa persona. Acércate a ese carro, acércate a esa persona, y vamos a poder ver que tú has estado obrando en ese corazón que está necesitado. Danos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a no olvidar este aspecto tan importante de la fe, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos de este tiempo de Escuela Dominicana.